A la puerta de un joven condenado. Y más acá, un ciego profetiza en voz alta: ningún reino será digno si el complejo misterio del arte es reemplazado por los pasatiempos de los mercaderes. Cacodelfia. Otras voces, otros hábitos, otras historias.
4 son los minutos que pasaron de las 11 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Vamos a comenzar a dar cuenta aquí en el bar de la historia de quien es considerado uno de los autores centrales de nuestra música popular. Hablamos de Daniel Toro, autor de clásicos como Samba para olvidarte, Mi mariposa triste, El antigal, Cuando tenga la tierra, entre otras grandes canciones que ya han dado examen frente al tiempo, como solemos decir por estos lados. Y para encontrarnos entonces con su historia, vamos a recibir a Silvia Majul. Ella es la directora del documental El Nombrador, una película sobre Daniel Toro, que fue estrenada en la televisión pública y presentada durante 3 semanas en el cine Gomón, y que el próximo miércoles 30 de agosto se va a estar estrenando en CineAr. Para saber algo más de esa historia, entonces la recibimos a Silvia Majul. Hola, hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por el espacio y para volver a charlar un poco más de este documental que ya va a cumplir un año. Uh-huh. Ya cumplió un año.
Ya cumplió un año.
Sí.
Bien.
Sí. Se lo regalamos a Daniel Toro
para
sus los 80.
Claro.
Uh-huh. Le regalamos el tráiler. Uh-huh. Eso fue en enero del 2021. Después lo estrenamos en mayo en Canal 7, después recorrió festivales, bueno, estuvo también como seleccionada en varios festivales, el Festival de Mar del Plata, el Mafisi. Tiene una historia muy loca, porque en realidad el verdadero estreno en pantalla grande fue en Rusia, a cargo de unos pibes fanáticos de la música argentina. Uh-huh. Que lo tradujeron al ruso y todo, así que eso, ese fue el verdadero estreno. Mirá. La vuelta de la vida,
un documental que se terminó de realizar cuando todavía estábamos en pandemia, ¿no? En esa situación donde todavía no estaba todo definido. Bueno, decían que pudimos ver en la televisión pública, que fue seleccionado en distintos festivales, que se presentó con gran éxito allí en el cine Gomón, y que, bueno, llega a CineAr ahora, ¿no?
Sí, llega a Cine.ar. Uh-huh. Y vos sabés que en realidad el 90% se hizo antes de la pandemia, porque nosotros,
claro,
como la gente puede ver, uh-huh, o apreciar, uh-huh, o verá o apreciará, hay testimonios de Abel Pinto, de Teresa Parodi, uh-huh, de Víctor Heredia, que eso lo pudimos grabar y filmar antes en enero del 2019.
Claro.
Entonces todo hicimos como una cosa maratónica entre enero y febrero, entre Salta y Cosquín. Uh-huh. Y después, bueno, yo tenía hace mucho el sueño de llevarlo también a otro género, porque siempre nuestro folclore, justo hoy en el día del folclore, uh-huh, ¿viste? Ha sido interpretado o ha sido el inicio de muchos artistas de otros géneros. O sea, de pronto vos hablas con Fernando Cabrera, por decirte, uh-huh, y él contaba que empezó con Coplas del Valle a cantar.
Claro.
La guitarra, tocar la guitarra. O hablas con Ricardo Mollo y cuando era chico trataba de sacar para ir a buscarte, ¿viste? O sea que de pronto queríamos, y fue las últimas escenas las grabamos en Buenos Aires en pandemia, pero fue eso de Moyo nada más. Uh-huh. El resto, o sea, que el primer año de pandemia sirvió para editar y hacer el montaje a full de la película. Uh-huh. Pero ya teníamos el primer aval del Inca, de la aprobación, y bueno, con nuestra plata pudimos viajar a Salta, hacer todo lo que hicimos en Cosquín. Y bueno, y por suerte a veces la ansiedad, yo digo que no viniendo del palo del cine, me transformé en realizadora audiovisual, pero no viniendo del palo del cine, tengo el condimento de que soy ansiosa. Entonces eso me llevó a activar, ¿no? Uh-huh. Siempre creo que los homenajes se deben hacer en vida y que uno a veces con artistas grandes, su gran contra es la cuestión cronológica del tiempo, ¿no? Claro. De ellos.
Uh-huh. Claro. Así que bueno.
Así que...
Así fue... un poco cómo se fue dando estaba pensando que cuando decías lo de Fernando Cabrera, lo de Moyo, más de una vez lo he escuchado a Lindo Solari hablar de Los Fronterizos.
No, eso no la sabía.
Sí,
no la sabía.
Sí, sí, que cuando le hablaban del folclore, dice, bueno, para mí el folclore son Los Fronterizos.
Claro, viste, es como que una vez a Juan Quintero le preguntaron lo mismo también, que escuchaba y le dijeron Los Fronterizos y los pibes pensaban que le iban a decir, no sé, Mac Knopfler, viste, David Gilmour, decía eso.
Sí,
y bueno, me encanta que la raíz de todo sea el folclore, porque el folclore no solamente tiene que ver con lo musical, sino tiene que ver con la identidad, con la memoria, con el saber del pueblo, con los artesanos, uh-huh. Con un montón de cosas que se celebra hoy.
Claro.
Y uh-huh. Y bueno, hoy tuvimos un día medio triste porque también estamos con otro proyecto documental que es la historia de El Andariego, historia de un grupo vocal, uh-huh. y hoy partió Cacho Ritro. Uh-huh. Así que estábamos como ansiosos también para terminar el proyecto, que la semana que viene lo presentamos en el Inca y no llegamos a que lo vea, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, pero bueno, la vida continúa y estos proyectos que uno encara, principalmente yo cuando convencí a Ramón Navarro para el primero, me acuerdo, que le dije, mire Ramón, porque él dice, no, pero el cine, viste cómo es la gente de antes, con otra humildad. Uh-huh. Yo lo propone a un pibe joven, capaz que te dice, sí, por favor, y que participe, no se encane, viste. Pero por ahí la gente mayor es como, viste, ¿qué voy a mostrar? Parte de mi vida, mi obra, ya están mis canciones. Y yo le decía, es para las futuras generaciones, Ramón, es para las futuras generaciones. Lo mismo hicimos con Daniel, uh-huh. también nos costó convencerlo.
Daniel dice algo. Daniel dice algo muy parecido, Silvia. A eso, ¿no? En distintos momentos del documental se lo escucha a Daniel, conversando con su hija y. Bueno, agradeciéndole ese empeño, dice él, por contar algo que ya fue, pero todo pasa, dice, sí. Entonces, ¿no?
Sí, él no quería saber mucho, ¿viste? Ay, este empeño de contar mi historia, ¿viste? Pero después se sintió contento, ¿eh? Después cuando la vio y se sintió... Es como que a veces el cariño del público se adormece, ¿viste? Por tiempo. Uh-huh. Otras lamentablemente se anestesian y se pierde la memoria, pero en este caso estaba como adormecido el cariño al público y reverdeció con el documental. Eso es la satisfacción mayor que tuve, es que me empiezan a llegar un montón de comentarios, ay, pero si yo lo escuchaba, pero si yo lo quería, pero si yo lo tenía represente, porque bueno, él es un caso único en el mundo en el cual solamente con 10 años, uh-huh. una década, uh-huh. en los escenarios dejó tantas canciones, porque bueno, no nos olvidemos que en la época de la dictadura, entre el cáncer de garganta y la prohibición, lo quitaron de la escena, ¿no? Principal.
Uh-huh. El documental da cuenta de todas estas historias, de todo esto que tiene que ver con la vida de Daniel Toro. Un documental que va repasando, bueno, distintos momentos de su vida a través de la canción y a través de los recuerdos. Es Daniela, su hija, la que va entrevistando a todas esas voces que vos antes mencionabas, en donde aparecen, bueno, distintos testimonios de diferentes artistas y también de comunicadores especialistas, digamos, en la materia, como pueden ser Marcelo Simón o Carlos Pólice, ¿no?
Sí, vos sabés que siempre... soy una fanática de los documentales, ¿viste? Y en los últimos tiempos se busca como en todos lados, ay, te piden caras conocidas, ¿viste? Y para mí es un homenaje a también es como que hay pequeños homenajes o pequeñas ventanitas dentro del documental, y en este caso a los difusores, porque son los que mantienen viva la memoria de estos artistas. Uh-huh. Y los difusores, sobre todo radiales, ¿viste?
Claro.
Entonces para mí era muy importante que estuviese estos artistas o estos periodistas como Marcelo Simón o un periodista no tan conocido del interior como Sergio Castro, ¿viste? Entonces, uh-huh, es como un pequeño homenaje a ustedes también, porque Daniel Toro no podíamos tener una charla tan fluida como fue con el caso de Ramón Navarro. Entonces, Daniela Toro, los locutores, los periodistas, los artistas, todos construyeron la historia que más o menos queríamos contar de algunas canciones. Hay 18 temas, uh-huh, ¿viste?
Sí, sí.
Nos quedamos con un montón de obra. Y aparte, mostrar un poco esta cuestión ecléctica que ahora está tan la grieta, pero que en ese momento no existía la grieta del cantor popular que cantaba temas sociales y cantaba temas de amor. No se les cuestionaba ni a Guaraní que cantara temas de amor, uh-huh, como temas sociales, ¿viste? Uh-huh. Entonces, eso también quise traer como a la memoria, a la actualidad, de que cómo se construyeron esas personas, esos artistas, sin grietas. Para ellos la música, uh-huh, era toda, ¿viste?
Uh-huh. Sí, es cierto, el repertorio de Daniel estuvo atravesado por eso que decís, bueno, por la canción testimonial y por esa beta romántica también que lo identificó. En ese sentido, digo, ¿cómo crees que se vincula la música de Daniel con el nuevo cancionero y cómo se vincula hoy con el nuevo cantar de estos tiempos?
Yo creo que está presente. Lo que pasa es que hacen las divisiones en los medios, uh-huh, pero vos escuchás un cantor como actual, como José Luis Aguirre o como Nadia Larcher, uh-huh, y escuchás también temas de amor. Y también hay otra cosa que me acuerdo mucho de Marcial, y viste que yo una vez le pregunté, me acuerdo que en mis tiempos de periodista le pregunté qué opinaba de los cantores en los 90 que cantaban tantos temas de amor. Y dice, no sé a qué te referís con el amor, porque para mí el amor también es el pan sobre la mesa. Uh-huh. Yo me acuerdo que me dijo esa frase y nada. Y como que digo, bueno, los temas de amor son todos, son el pan sobre la mesa, son los temas sociales. Entonces también en eso traté de ser integradora a la hora del relato, ¿no? De que se cuente eso, de que por eso cuando a veces me dicen, uy, aparecieron un montón de gente de otros géneros, como Diego Torres, uh-huh, o apareció un material de archivo de Miguel Abuelo que es hermoso, eso fue grabado en La Plata, cantando en sus comienzos, porque, uh-huh, cuando Pipo Lernu lo presenta ahí en la Perla, le dice, él es un cantor, dice, y lo primero que hace es Pirala para mi sombra, cuando lo quieren escuchar los otros, ahí los otros artistas que estaban en ese momento, no sé, de Manal, de otros grupos, él canta Pirala para mi sombra, y después su caballito de batalla también era el Antigal. Uh-huh. O sea, él subía hacia su repertorio rockero, pero también se hacía el Antigal. Entonces, es como que quisimos mostrar esta palabra que no me gusta mucho, pero es así. Más que la cuestión ecléctica, uh-huh, la diversidad, ¿no? Uh-huh. La diversidad y la cabeza joven de esa gente tratando de no decir, bueno, ahora voy a hacer una samba, bueno, ahora voy a hacer algo de rock, bueno, ahora voy a improvisar, ¿entendés? Eso me pareció muy 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 atenuado, diríamos, a la hora de conjunto a Daniela Toro, que fue la encargada de, también un poco de la parte artística, porque hay una banda sonora, porque pueden encontrar en Spotify la banda sonora del Nombrador, uh-huh, de elegir a diferentes artistas para entrevistar. Esa era mi intención. Y lo pudimos lograr.
Qué bueno.
Lo pudimos lograr, uh-huh, con el apoyo. Nadie se negó, ¿eh? Uh-huh. Es más, hasta el día de hoy hay gente que me dice, ay, me hubiese gustado estar dando mi testimonio, me hubiese gustado estar. Pero bueno, claro. Es lo que vos decís, nos alcanzó la pandemia, uh-huh, y nos quedaron dos o tres cositas afuera, pero casi todos los grabamos, los filmamos e hicimos todo el trabajo entre enero y febrero del 2019.
Uh-huh. Ahí, todo sobre, sobre el pucho de la llegada de este virus que nos puso a todos en penitencia.
Volvimos de Salta el 13 de marzo del 2019. ¿Cuándo fue el 13 de marzo? A los dos días fue la pandemia.
Creo que el 20 de marzo se decretó la
sí, ¿no? Mi compañero me decía, ¿estás segura que vamos a ir hasta Salta? Me acuerdo que me decía eso y después me decía, bueno, qué suerte que te hicimos caso, porque claro, en ese momento cuando viajamos a Salta, viajamos con plata de nuestro bolsillo, como pudimos, parábamos donde podíamos, en casa de amigos, en Salta, donde podíamos, ¿viste? Pero fue difícil económicamente hasta que el Inca nos cedió la primera cuota.
Claro, claro, claro. Hablamos de un documental que, bueno, como decíamos, busca contar la vida musical de Daniel Toro. Es un documental y es un documental muy, muy musical en ese sentido. Vos decías, hay mucha música, tanto es así que es una de las pocos documentales que tiene una banda sonora y estuvo creo que postulado a los premios Gardel también, ¿no? El documental.
Sí. Ay, no me acuerdo una palabra porque soy muy mala para el inglés, pero hay un periodista que puso Rod Music, ¿cómo se llama esto? Algo así, ¿no?
Sí, la banda sonora sería, la banda sonora del
sí,
documental.
Sí, pero dijo que el documental Rod, era un rock musical, una cosa así, ¿no?
Sí, desconozco, sí. Silvia. Pero lo cierto es que se escucha mucha de las...
que traté de incursionar y como por romper un poco la estructura tradicional de lo que era el documental, de ponerle pequeñas aristas de ficción, ¿viste?
Claro.
Porque teníamos muy poco, por ejemplo, Julio Fontana, el autor de la música de Para ir a buscar, para Samba para olvidarte, lo habíamos grabado un día así como, eso fue una grabación no a propósito del documental, sino que estábamos probando un micrófono y lo fuimos a visitar. Entonces teníamos que completar el relato, le preguntamos algo y no teníamos una nota tan extensa. Y nos sirvió para construir un pequeño así ficción, diríamos, porque me gusta romper un poco, me gusta tratar de que la gente se sorprenda, si le gusta bien, si no, no, pero que se sorprenda con algo que te produzca como intriga. Si bien ya sabes la vida de Daniel Toro, y si bien ya sabes los temas, y conoces toda la historia, y sabes que van a estar los hijos, y sabes quiénes van a estar, pero tratar de guionar de una forma que te produzca curiosidad de ver cómo va a terminar o cómo va a seguir, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso es como que de caradurez mía, de no venir del palo y de tratar de romper un poco eso, el documental tradicional, que lo súper respeto y que me baso en eso, como los músicos que se basan en escuchar primero las raíces para después innovar. Bueno, yo trato, no sé si de innovar, pero sí tratar de romper un poquito la cuestión estructural básica documental.
Hablábamos del repertorio de Daniel Toro, hablábamos de esa canción que dice cosas, ese cantar a lo Martín Fierro, cantar opinando, ¿no? Hay algo de eso también en la obra de Daniel, y muchas de las canciones que se recuerdan tienen que ver con eso, pero también muchas de las canciones tienen que ver con ese costado romántico que ha atravesado también su repertorio en esos 10 años que decías. Son muchísimas las canciones que han quedado en la memoria popular en esos pocos años desde el que él decide transformarse en solista, que se presenta en Cosquín hasta que llega la dictadura. En esos pocos años él deja un montón de canciones. Y en el documental da como alguna pista, alguna señal que nos permite acaso entender el por qué ha pasado tanto tiempo y esas canciones siguen estando tan, tan presentes. Y él simplemente dice mirar, ver, oír, escuchar. Pareciera que ese es todo el secreto que hay detrás de la obra de Daniel Toro, ¿no? ¿Qué crees vos? ¿Que hay algo más, Silvia? ¿Qué es eso que hace que la canción de Daniel sea hoy tan bien presente?
Yo creo que son gente elegida. me parece. Fuera de cámara han quedado cosas que por ahí no las quisimos utilizar porque no quisimos tocar el tema de la religiosidad o de la cuestión mística, pero Daniel no sabe escribir una partitura. Él dice que escucha a los pájaros. Nos contaba, claro, por ejemplo, claro, de una manera muy graciosa que no sabíamos cómo transcribirla o cómo que la gente lo entendiera, cómo le decía la música a Julio Fontana o a Ariel Petrocelli, ¿viste? Él tenía 17 años, ¿ves? Para eso hay que ser un elegido. Cuando fue a tocarle la puerta a Ariel Petrocelli, que ya era Ariel Petrocelli, dijo, yo lo quiero musicalizar a usted. Y cuando le dijo eso, le dijo, bueno, a ver, ¿qué haces? Y le pasó la letra de Para ir a buscarte. Y vos escuchás la música Para ir a buscarte y vos decís, ¿quién la hizo? ¿Viste? No sé, un músico. Leí una nota de los años 70 que decían como el Piazzolla del Norte, ¿viste? Y claro, pero ¿cómo una persona tiene eso a los 17 años ya dentro de uno, ¿no? Entonces él dice que escucha a los pájaros, que escucha cantar a los pájaros y así se inspiraba. Entonces eso tiene algo de místico, tiene algo de ser elegido. Yo creo que los artistas ya vienen con un don de ser elegidos para hacer eso, como cada uno tiene su oficio, algunos de comunicar. En tu caso, como el mío, yo me siento comunicadora, yo no me siento una cineasta, yo me siento una comunicadora. En tu caso lo llevo a la pantalla, vos lo llevas a la radio, el otro lo lleva a la gráfica, pero yo me siento una comunicadora. No siento que esté haciendo cine. Claro. El cine está hecho, siento que estoy comunicándolo visualmente. Claro. Que quiero contarte. La manera que quiero contarte. Claro. Traté de que el público tenía mucho miedo con el público, viste, muy tradicionalista y que lo ama Toro, de que le llegara y de que entendí, acá lo encontré a Daniel. Pero también traté de que el pibe joven, que no tiene ni idea y que no vivió esos tiempos, y que por ahí estudia música, lo escuche a Daniel o escuche sus temas y a través de la gente joven, como Diego Torre, como Moyo, como otros referentes que por ahí los conoce, también lo empiece a querer, lo empiece a asimilar o empiece a ver, porque me pasó con gente joven, inclusive de 24, 25 años, mi mamá lo escuchaba y lo volvieron a escuchar.
Claro.
Eso es lo que traté. Siempre te queda, viste, esa cosa, si volviera a hacer otra versión de acá unos años, como me pasó con Ramón Navarro, digo, le corregiría esto, editaría esto, le agregaría esto, le sumaría, viste, pero pequeños detalles. En realidad, también hay una cosa, yo puedo hacer el guión, puedo tener la idea y un montón de cosas, y la película se termina de construir con el editor, con el montajista que dice, yo opino que esto, por ejemplo, en un final, te cuento un secreto, para mí el final se tenía que ir con Daniel Toro en las montañas, él solo, diciendo eso. Y mi compañero, que es editor, que trabajó 30 años, me dice, no, Daniel Toro se tiene que ir en el documental arriba de un escenario. Y aparece un material inédito con Facundo Toro, que había grabado unos años antes, donde él se hace como un doblaje en el estudio de Daniel Toro. Y bueno, me pareció, y dije, bueno, perfecto. Por suerte soy una persona que sabe escuchar. Tengo mi hijo de 25 años que estudia historia y también me suele aportar algunas cosas. No, me parece que esto, viste, así. Por ejemplo, el otro día le mostramos el documental de los andariegos que estamos terminando, le mostramos un corte. Me dice, a mí me gustaría que aparezca esto en tal lado, dice, para que yo lo pueda interpretar, porque si yo no tengo idea de los andariegos, mamá, me parece que acá tiene que aparecer esto. Son aportes y uno escucha, ¿viste?
Sí, claro.
Así que...
Sí, sí. Estuvo bien que Daniel terminara cantando junto con Facundo el documental.
Mi compañero Eduardo Fisticaro, y con el aplauso. Dice, yo lo quiero ver a Daniel ahí arriba, no lo quiero ver abajo, caído, olvidado en un pueblo. Así que yo porque soy como más nostálgica, como en el caso de Ramón Navarro, yo sentía que se mimetizaba con el paisaje donde lo había inspirado a tantas canciones, y como que tengo siempre esa idea de que, bueno, nacemos solos y nos morimos solos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero en este caso, bueno, más con una persona viva y más con una persona que sea un cantor tan popular. Recuerdo cuando era chica que las mujeres como lo seguían a él y se peleaban entre las mujeres que estaban con el man Figueroa Reyes y que la seguían a Daniel Toro. Entonces, y claro, yo tenía razón mi compañero en esos detalles, o en ese detalle, por ejemplo, te cuento que por ejemplo, en la parte que antes de empezar la película, dos días antes, sí. Daniela Toro iba a entrevistar a la gente, uh-huh. pero no iba a aparecer ella en cámara. Y yo dije, no, mejor idea que esté al lado, porque se me ocurrió que iban a tener como otra empatía, ¿viste? Y no me equivoqué, por suerte, dos días antes me iluminé con eso y apareció Daniela bien cerca. Entonces, cuando la veían a Daniela, uh-huh. Víctor Heredia, Teresa uh-huh. Parodi, era como que lo estuviesen viendo a Daniel.
Sí, y así se siente, cierto eso. Se habla, hay unas miradas ahí que transmiten mucha ternura.
Sí, porque aparte Daniela, siendo hija mujer, en un género tan machista uh-huh. y todo eso, ella también se reencuentra con su padre, claro. porque ella nunca salió, no sé, a hacer un relevamiento a ver qué opinaban los artistas de su papá. Entonces me imagino que esas ausencias de su padre, ¿no?, de los padres músicos, esa ausencia es como que siento que ella lo volvió a recuperar a su papá.
Claro.
¿No? Volvió a recuperar y volvió a entender la misión, esto de lo que hablábamos al principio, uh-huh. ¿no? De a qué vienen los artistas o a qué viene cada persona en este mundo, ¿no? A qué viene a cumplir en este mundo, diríamos.
Claro, sí, sí. Hoy cuando te preguntaba sobre, bueno, te preguntaba sobre la canción de Daniel y qué había detrás para que después de tantos años esa canción siga estando hoy sí. presente. Él la resumió así como esta cosa de mirar y ver, oír y escuchar. Vos hablabas del don, y recordaba que Suma Paz también hablaba de eso. Suma Paz también, ella decía algo así como que ella no había elegido nada de todo eso que le pasaba, ¿no? Yo no elegí, decía ella, y era algo que siempre la atravesaba, ¿no? Porque ella aclaraba que no se sentía una elegida, que no decía eso como un ser privilegiado o como un destino superior, decía ella, ¿no? Sino que...
Qué hermoso que me traigas a Suma, porque bueno...
Hablaba de algo mágico, ¿no? De algo misterioso, que ella no había elegido. Y quizás tenga que ver con eso también la obra de Daniel, ¿no?
Qué lindo que me traigas con Suma, porque dentro de las tareas que hice en mi vida fue acompañarlo a 10 años como manager. Uh-huh. Y era tal cual. Vos sabés que inclusive con el tema del... también otra anécdota, cuando a veces la llamaban de festivales... superproducción y todo eso, le digo, Suma, acá pidamos más plata, no se invita, yo no voy a pedir más que un albañil cobra 25 mil pesos por mes y yo no voy a pedir más que eso, y yo canto dos horas, no había forma de decirle, pero Suma, acá le tenemos que pedir más plata, y no, ella decía, yo soy igual que un albañil, hago el mismo trabajo, tengo la bendición que en dos horas gano lo que ellos ganan en un mes, no había forma de hacerla entender que ella sentía como que ese era un don y que ella no lo había elegido y que lo tenía que respetar uh-huh. y que ese camino tenía que ser arduo, porque así le había dicho también Atahualpa, su maestro, claro. ¿no? Va a ser un camino difícil, claro. va a ser un camino difícil, sobre todo si no está negociando todo el tiempo con lo comercial. Claro. Y así fue, y ella no quería negociar, no había forma de que cobrara, no sé, o que se aprovechara de una situación. No era parte de su ética aprovecharse uh-huh. de una situación.
Uh-huh. Qué genia Suma, ¿no?
Y después me parece que otra de las cosas que tiene la canción de Daniel Toro es la simpleza de las letras y uh-huh. la actualidad.
Claro.
El poder entender, por ejemplo... Él hablaba de que lo había visto al Che Guevara cuando falleció y él dice que le vio la cara de Cristo. Inmediatamente fue al revés. Uh-huh. Fue él y le dijo a Ariel Petrocelli, mira, vi esta imagen, me representa un Cristo americano. Y hoy en día esa canción está tan actual, porque uno en ese Cristo americano ve y siente que aparece Santiago Maldonado, ve y siente que aparece Costanqui Santillán, viste, como que te vienen a la memoria tantos mártires.
Sí, claro, sí.
O cuando tenga la tierra, viste, como en el caso que nombraba recién a Cacho Ritro, que hay un niño en la calle y él decía, ojalá ese tema pierda vigencia, ojalá ese tema pase de moda, no lo quiera cantar más nadie porque ya no vale. Me parece que la vigencia también tiene, es como poder interpretar al pueblo, viste, escanear al pueblo y decir, lo escaneé y interpreté esto, interpreté Cuando tenga la tierra, interpreté La Antigal, interpreté Zamba para olvidarte, una canción tan sencilla y que está tan cantada, porque bueno, tiene que ver con un desamor,
sí.
y que pasa eso. Es como crónicas de la vida cotidiana, debería ser, ¿no? Claro. Las canciones. Son cronistas de estos tiempos.
En el documental se da cuenta de el origen de Zamba para olvidarte. La verdad que uno siempre cree que detrás de las canciones hay como historias, ¿no? Y empieza a construir como ciertos mitos y de a qué habrá, esto debe estar. Y sin embargo, ahí en el documental cuenta esa primera frase, como de dónde surge, ¿no? De esa canción. Y dice, mirá, qué sencillo es todo. Habrá que entonces tener, como Daniel, la capacidad de oír y de escuchar, ¿no? Porque ahí estaba todo.
Sí, también quería desmitificar, ¿no? Estas cuestiones de. Desmitificar se dice, ¿no?
¿Sí?
Cuando que querés como decir, bueno, te voy a contar la verdadera historia. Perdón, pero los Reyes Magos son los padres, o perdón que te cuente, pero no es una historia trágica eso, sino que es.
Claro, sí, sí.
Y eso tiene que ver con la paciencia, con la rutina de Julio Fontana de escribir, con la rutina de Ariel Petrocelli de escribir, con esos personajes que tienen ese oficio y que se dedican eso a lo que vos dijiste, a escuchar y transmitir en un tema algo que le puede pasar a cualquier otra persona.
Claro,
por ahí
sí,
no
sí.
Le pasó a ellos, pero le pasa a cualquier otra persona.
Estamos conversando con Silvia Majul, ella es productora, periodista e investigadora, es la realizadora del documental Un Pueblo Hecho Canción, decíamos, una obra dedicada a Ramón Navarro, y también es la directora de El Nombrador, esta película de la que estamos hablando, que relata la historia de Daniel Toro y que el miércoles 30 de agosto se va a poder ver a través de cine.ar. Un momento interesante, otro momento interesante del documental, Silvia, es cuando se intenta dar cuenta de cómo los tiempos dictatoriales afectaron el canto y la voz de Daniel Toro.
Uy, eso fue un trabajo tremendo, vos sabés.
¿Cómo surgió esa idea?
Yo quería plasmar, pero él no quería hablar de ese tema. Él no quiso hablar de ese tema. Le hace mal.
Claro.
Entonces acudimos a un psicólogo. Y el psicólogo me dice, yo tengo que hablar con Daniel Toro. No, Daniel Toro no quiere hablar de eso. Entonces fue relatarle durante varios meses al psicólogo todo lo que le pasó a Daniel. Y a través de eso, él nos mandó un audio como de 20 minutos de lo que él pensaba, ¿no? Y ahí hacer un resumen. Porque, bueno, de lo que él habla. Y yo en un momento le digo al psicólogo, sí, pero él no era letrista, ¿viste? Qué ignorante de mi parte, ¿no? Y entonces me dice, sí, pero componer también es hablar de algo.
Claro.
Componer también es hablar de algo. Entonces, y yo creo que le afectó mucho en esos tiempos. Bueno, hay cosas que no quisimos contar, pero en esos tiempos me acuerdo que las críticas de discos se hacían en televisión y hay una nota que dice que Guerrero Martinelli lo recrucificó diciéndole que por qué se dedicaba a cantar temas sociales, como Cuando tenga la tierra, El Entigal, uno se quedaba con temas románticos, porque él venía de hacer un disco totalmente romántico con Julio Fontana, y después su último disco como cantor, fue Cuando tenga la tierra. Cristo Americano, donde estaba Cuando tenga la tierra.
Claro.
Yo creo que él con su humildad, con su primaria, no supo por ahí defenderse, y eso también queda atragantado un poco en la garganta, ¿no? Porque no supo defenderse en el aspecto de ir y pelear y defender su postura frente a Guerrero Martinelli. Uh-huh. Así le debe haber pasado con mucha gente que lo censuraba o que directamente e indirectamente. Uh-huh. Sus temas fueron prohibidos. Él no estuvo prohibido, pero sus temas fueron prohibidos. Claro. Y también hay una cuestión de lo que me explicaba el psicólogo, esto de la identidad. Cada uno tiene identidad. En tu caso, la identidad es la voz. Si bien no cantás, pero comunicás. Uh-huh. Entonces, en el caso de Daniel también era la voz. Para otros, las manos. Para Maradona eran los pies. Claro. Cada uno tenía su identidad, ¿no? Ahí tiene su identidad puesta más en una parte del cuerpo, claro, como más acentuada en alguna parte del cuerpo.
Uh-huh. Sí, sí. Mauricio Castelao es, ¿no? El psicólogo que...
Sí, de Lobos, de la provincia de Buenos Aires. Así que...
Es muy, muy interesante esa parte del documental. Muy interesante.
Porque la parte es músico. Uh-huh. Entonces, eso sí, por ejemplo, dentro del 10% que no hicimos durante el rodaje, él no nos mandó desde Lobos, ni siquiera pudo viajar a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que fueron charlas de varios meses donde yo le mandaba historias, recortes, cosas de Daniel Toro, le explicaba, le contaba. Y bueno, y después hay otra cosa también que Daniel Toro, como en ese tiempo, mucha gente... era adoptado y también eso también debe haber recaído en su identidad, en su cuerda vocal derecha, que su padre aparezca cuando él ya era exitoso. Lo había criado otra familia, su mamá con otro padre. Entonces ahí también está la identidad, ahí se cruza. Uh-huh. También era otro tema de lo cual Daniel no quería hablar. Y entonces, o sea, de lo primero que no podía hablar mucho. Y después que no quería hablar de esas dos cosas, no quiso hablar. Porque, bueno, porque le hace mal, le hacía sí, mal. Claro. Y hay gente que cuando las cosas le hacen mal no sabe hablar. Otros hablan verborrágicamente, ¿viste?
Claro, sí,
sí. Y otros, y después el cáncer que tuvo también es un cáncer especial, muy especial, porque quedó entubado en la cuerda derecha. Claro. Por ejemplo, hoy en día, si vos querés hablar con él, yo digo también, porque suerte que me apuré, porque... Hoy ya tiene como, ni siquiera un hilito de voz tiene hoy. Tiene casi habla muy poco, ¿viste?
Claro, claro.
Así que también cada vez como que se le va apagando la voz, se le va apagando de a poquito.
Vos sabés que cuando nombrabas ahí a Guerrero Martinelli y aquella crítica feroz que había realizado, la desconocía yo, pero me preguntaba, porque sobre el final del documental, ya cuando se encuentra... Con su hija, cuando Daniela se encuentra con su papá, bueno, le pregunta algo de aquellas coplas. Y en esa copla que él le comenta a su hija, donde le agradece una vez más por ese empeño, por contar aquello que ya pasó, en esa copla dice algo así como que hay quien se alegró e hizo leña del árbol caído. Entonces, sí, esa fue así, entonces, Silvia, como dice esa copla, ¿no? Artista... ¿Hay alguien que se alegró de lo que le pasó a Daniel?
Es que sí, es que era un cantor muy exitoso, y me imagino que en esos tiempos, como en los tiempos de ahora, y la envidia nunca está fuera del medio, ¿no? Lamentablemente. Uh-huh. Y no sé quiénes habrán sido esas personas que él nombra, pero se ve que existieron, ¿no? Y sí, eso es feo. No, él tampoco, nunca lo oí hablar mal. Por suerte, con los dos trabajos que hice documentales, con los tres casi, nunca oí hablar mal de, y eso también me gusta mucho de esa generación de folcloristas, que nunca lo oí hablar mal a Ramón Navarro ni a Daniel Toro, de ningún colega. Uh-huh. Nunca, nunca. Es como que esas cosas se las guardaban.
Sí, claro.
Y eso también debe haber afectado en la garganta, pienso, claro, también.
Claro, puede ser, también, como decías. Ese no salir a gritar su verdad también puede haber generado alguna cuestión. Silvia, bueno, muchísimas gracias por atendernos, por acercarnos a este documental que deseamos estrenarse ahora en Cinear. Lo último que pensaba preguntarte era, recorriendo el documental, son muchos los que hablan, los que dan su testimonio, y muchos de ellos hablan de las virtudes de Daniel Toro, ¿no? Víctor Heredia destaca su capacidad vocal, Marcelo Simón destaca la poesía y las melodías de su obra, por ejemplo. Digo, ahora, del universo Daniel Toro, ¿qué te llevas vos? ¿Qué te sorprendió de todo ese universo?
A mí particularmente, viste, como que uno se cree que sabe, hace el guión, hace la investigación y todo eso, y yo lo conocí hace muchos años, y la verdad es que lo que me sorprendió es la humildad de no creérsela para nada, uh-huh. Y también de saber que hemos tenido, hay una parte que la explica muy bien Claudio Toro, yo no sé mucho de música, perdón, pero hay una parte que le explica muy bien Claudio Toro, el tema de que es comparable a los grandes cantores del mundo por el tipo de registro vocal, pero también cómo hacía los falsetes, ¿no?
Uh-huh. Sí, hacia claro, los falsetes cantados, dice él.
Sí, viste, uh-huh. Entonces eso también me sorprendió, ¿no? De haber estado, de tener uno de los casos únicos en el mundo. Con eso. Y después lo que yo quería contar es esto de que dice Benedetti, el olvido está lleno de memoria, ¿no? Uh-huh. Y como también descubrir que no estaba olvidado, que estaba más recordado que nunca. Lo que pasa es que, bueno, que a veces está como adormecido ciertas voces, ciertos libros, ciertas músicas. Pero que hasta un pibe, lo que te decía, hasta que un pibe de 24 años te diga, ay, pero yo escuchaba esto, me gustó esto, o que lo descubra, es lo que me llevo, es lo que más me hace feliz, que gente nueva se acerque, uh-huh. Que gente nueva se acerque con este documental, ¿no? Y que sobre todo le den más ganas de valorar a nuestros maestros. Estén o no estén, viste, pero saber que tenemos una raíz y que por más que vayamos a bailar hoy en día, no sé, con la Delio, con los grupos que te gustan, saber que existe ahí una raíz que contribuyó, una semillita que contribuyó para que todos y todas esas propuestas musicales en la actualidad florezcan. Esa es la sensación que me dejó ese trabajo, ¿no? Que es como uno de los tantos artistas, tampoco cientos y millones, pero de los elegidos que nos dio este país, ¿no? Vos sabés que cuando le mandé el tráiler, me acuerdo a una gente amiga que tengo de Chile, decía que le tenían que hacer un homenaje a la samba, porque en Chile, uh-huh. Hasta el mismo Víctor Jara, escuchaba zambas argentinas. Bueno, no nos olvidemos que el Nuevo Cancionero nació en Mendoza, uh-huh. Y gracias al Nuevo Cancionero se armó la nueva trova cubana, se armó la nueva canción chilena. O sea, hemos sido ejemplo en el mundo de unidad, de géneros musicales, y como te decía esto de Rusia, ¿viste? Entonces, eso me y después el nombrador fue también porque él, más allá de que se quedara sin voz, él tenía la necesidad de seguir cantando, entonces se transformó en un nombrador, como el grupo que lo sostuvo en los comienzos, en un nombrador, ya no podía hablar y cantar como antes, pero necesitaba estar sobre un escenario. Después, bueno, se le fue, ya está en el reposo del guerrero, uh-huh. Pero que ¿sabes qué? Al que lo ve por ahí le dice, le da lástima. Pero él no, eso me gustó mucho, la humildad y no tenerse lástima. Uh-huh. Saber que había cumplido un ciclo y que le alegraba de que la gente lo recuerde.
Claro.
Eso habla de mucha humanidad, ¿no? De mucha humanidad que tenemos que aprender de él, y eso quería transmitir, ¿no? De esta cuestión de fuera de los egos, fuera del narcisismo, cómo una persona se sostiene con el recuerdo y con el amor de la gente.
Uh-huh. Todo eso es parte de este documental entonces que ahora vamos a poder ver el próximo 30 de agosto en cine.
A las 18 horas por televisión, sí. Uh-huh. Y después tiene repeticiones,
sí,
que son repeticiones el 1 de septiembre a las 6 de la mañana, uh-huh, y después a las 12 del mediodía.
Ahí está. Bien ahí. Silvia, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes por acordarse de la película, por hacer notas tan lindas. Y bueno, y ahí le pedí el recorte para compartirlo en las redes del Nombrador. Así que bueno, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vos por atendernos y por este hermoso documental que nos ha permitido conocer algo más de la vida musical de este músico, compositor y cantor. Muchas gracias.
Muy bien. Gracias, es muy amable. Que tengan muy buena semana.
Gracias. Ahí hablábamos con Silvia Majul, entonces, ella es la directora del documental El Nombrador, una película sobre Daniel Toro, que fue estrenada, decíamos, en la televisión pública y presentada durante 3 semanas en el Cine Gumón, y que el próximo 30 de agosto se estrena en cine.ar.